partir del 2030. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 27 de junio del año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, estaremos conociendo los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso y Pepe Lacayo estará hablando sobre Venezuela, que venció a México, Ecuador aplasta a Jamaica en la Copa América, además Panamá ante Estados Unidos y Uruguay versus Bolivia esta noche en la Copa América. Así que todo esto más en estos próximos minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yvette Pacheco, Yolanda Huerta y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Y precisamente en la isla el verano llega con pocas y costosas opciones para niños y jóvenes. Y Bea Pacheco ofrece el reportaje.
A las puertas del verano, cubanos de la isla contactados por Martí Noticias hablan sobre las opciones recreativas y culturales que tienen jóvenes y niños para pasar sus vacaciones. La playa, según los entrevistados, pasa a ser la opción más factible. Quien se identificó como Yero desde la localidad de Banes, en Caimito, provincia de Artemisa, nos dijo.
Bueno, aquí estamos esperando que siempre se inaugure la playa del Salado, pero no hay más nada aquí, por aquí así.
Precisamente en la playa El Salado entrevistamos a la persona encargada de la gastronomía en el campismo Cocomar, quien precisó que allí no escapan a los apagones.
Por supuesto, nos afectan.
Pero además la empleada del campismo Cocomar nos habló de los precios de las ofertas.
Esta oferta es de 610 pesos. Solamente la gastronomía, la estancia y la instalación es de 80 pesos y la recreación tiene su listado de precios aparte.
Ryan es un joven que vive en el municipio Bauta.
El cine está desbaratado, el teatro está desbaratado, la discoteca no funciona, la playa es lo más cercano que hay.
Conversamos en Camagüey con Yusi Hernández, quien aseguró que para el verano hay muchas actividades en esa ciudad.
Sí, aquí sí se hacen actividades por verano, en el parque botánico, en el zoológico.
En la misma ciudad de Camagüey vive la activista Yenelis Delgado.
¿De qué Camagüey habla? Pues sí, no hay nada, no hay un parque que valga la pena, no hay corriente, los niños no pueden ver ni muñequitos, no hay para llevar al niño a una piscina, tiene que ser una piscina que tú alquiles de esos particulares. La playa de Camagüey está a 100 y pico de kilómetros, alquilar una casa en la playa, los miles de pesos también que te gastan.
En La Habana, capital del país, la situación se dibuja similar, nos aseguró desde allí el activista Adel Bonner.
El famoso Coney Island desapareció, el parque Lenin también, los zoológicos extremadamente caros y cuatro animales, en fin, es o ir a los lugares que son privados o quedarse en su casa o ir a la playa pública en la guagua, aunque es una cada mil años.
Por otra parte, están los museos.
Los museos que quedan, los que van, son los turistas, pero los jóvenes no tienen esa cultura porque no se lo enseñan en la escuela.
En el programa oficialista Mesa Redonda, María del Pilar Macías, directora general de Operaciones y Calidad del Ministerio de Turismo, afirmó que la joya de la corona en esta temporada es el campismo.
Es un lugar extremadamente inseguro. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente bebiendo sin ningún tipo de seguridad, las piscinas todas desbaratadas, la mayoría de las personas prefieren no ir. Estoy diciendo, la cabaña que a nosotros nos tocó no tenía ni llavín en la puerta.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Yasmani González, conocido por Yasmani Libre Libre, se encuentra muy delgado y con afectaciones en su dentadura que le dificulta la masticación. En la cárcel Combinado del Este en La Habana, Ilsa Ramos, su esposa, quien lo pudo ver el miércoles, dijo a Martín Noticias que Yasmani fue llevado una sola vez al dentista, pero no solucionaron su problema mientras espera su paso a un régimen de mínima severidad, beneficio que le corresponde.
Ayer lo encontré como siempre, encarcelado. Como le he dicho, demagrado, ha perdido sus dientes. Bueno, es que mi esposo perdió los dientes en una manifestación que fue los para allá. Él perdió los dientes porque lo tiraron por tres pisos y él tiene una plancha. Y de esa plancha se le han caído los dientes. Se le han caído y ya está sin dientes. Así. Se hizo le dieron los dientes y no hicieron nada. Una sola vez, ni medicamento ni nada. Yo soy la que le he dado los medicamentos. Luego porque le den la prima, porque él es mínima de tribunal, él le echaron 4 años y ahí va uno, porque faltan 3, y no lo acaban de dar la misma. Mínima quiere decir que le den pase, etcétera. Que lo salgan de ese edificio donde él está y lo pongan para el edificio de la gente que son 20 mínimas. Que no, lo tienen todavía ahí con los severos ahí, con los pendientes. Horrible. Es que el combinado es una prisión de alta condena, es para partir de 10 años. Yo no entiendo por qué a él, que son 4 que le echaron, lo tienen ahí. Pero bueno, sabe cómo es este país, pero no es para que esté ahí, en esa severidad.
Yasmani González fue condenado a 4 años de privación de libertad por el cargo de propaganda contra el orden constitucional. Y el Observatorio de Libertad Académica advirtió el miércoles sobre la connivencia de la Orden Dominica con autoridades cubanas. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio de Libertad Académica alertó sobre el costo ético que representa para la Orden de los Dominicos en Cuba ceder en materia de libertad y de independencia académica para ganar la aceptación oficial.
Lo preocupante es que el centro, con tal de tener espacios o ciertos convenios con una universidad en un espacio no democrático, pierda su trayectoria y su recorrido de espacio educativo liberador, diverso, que apuesta por construir un pensamiento independiente y un planteamiento crítico en Cuba.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
Además, San Juan de Letrán comienza un poco a distanciarse de lo que había sido el centro, un centro que acogía el pensamiento diverso, y vemos que hay un intento de coqueteo con la Universidad de La Habana con tal de obtener ciertos beneficios.
A finales de mayo se inauguró en el anfiteatro del Centro de Convenciones Enrique José Varona de la Universidad de La Habana el ciclo de conferencias 500 años de la fundación de la Escuela de Salamanca, un hecho inédito desde que hace más de 60 años Fidel Castro expulsara de las aulas a las instituciones religiosas. La Escuela de Salamanca fue una escuela de pensamiento económico impulsada en el Renacimiento del siglo XVI, que defendió como primeros conceptos el de la propiedad privada y la libertad económica, así como el derecho del hombre a la vida y a la libertad de pensamiento.
Cuenta con un precedente inmediato que ha sido todo el proceso de censura y persecución que han recibido varios miembros de la orden para Lester Sayas, que ha sido amenazado, sido censurado.
Lester Rafael Sayas, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Habanero del Vedado, es conocido por sus abiertas críticas al régimen cubano. El prior de la orden en La Habana, el brasileño Fray Celio de Padua García, entrevistado por el medio católico EWTN, defendió el posgrado como una oportunidad para ir entrando a la Universidad de la Isla y al mundo académico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:39, vamos rápidamente a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, como siempre un gusto acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues, ante la insistencia que hemos hecho acá en Martín Noticias sobre la situación epidemiológica del país, bueno, pues parece que las autoridades también están tomando precaución dentro de Cuba, y hay un extenso artículo hoy en el diario Grama que ofrece bastantes estadísticas sobre la situación actual del dengue y el oropouche, cuál es la situación epidemiológica que existe en el país. Precisamente de esto basado en esa nota, vamos a hacer un recorrido por algunos lugares que la situación se sigue comprometiendo, claro, sobre todo en el centro del país. Y también, ayer el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó la provincia de Pinar del Río. Estuvimos hablando aquí durante la jornada del lunes sobre las inundaciones del sábado y el domingo en La Habana. Exacto. Pero se nos pasó seguir la situación de Pinar del Río, que hay más de 1,000 hectáreas de cultivo afectadas por las inundaciones. Imagínate. En producciones que están a punto de ser recogidas. Vamos a estar hablando con campesinos y demás cuál es el impacto que esto va a tener en los próximos meses en el occidente del país para la alimentación de las personas.
Imagínate tú, preocupante. Así que toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
La Unión Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Unión Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Con 41 continuamos con más informaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo a favor de la administración Biden sobre publicaciones en las redes sociales referente a temas sensibles. Héctor Contreras informa.
Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos respaldó a la administración del presidente Biden en una disputa legal que lleva varios años y que plantea los límites de hasta dónde podría llegar el gobierno federal para combatir algunas publicaciones controvertidas en redes sociales. La determinación del máximo tribunal desestimó los fallos de algunos tribunales inferiores que favorecían a los estados de Luisiana y Missouri, quienes acusaban a la Casa Blanca de sofocar inconstitucionalmente sus puntos de vista sobre temas como la pandemia y la seguridad electoral. Por su parte, el gobierno federal ponderó la determinación al considerar que los fallos en su contra estarían quitando la capacidad de comunicarse con las empresas de redes sociales sobre publicaciones antisemitas y antimusulmanas, entre otros temas sensibles. En 2022, durante la época de la pandemia del COVID-19, el presidente Joe Biden advirtió que las noticias falsas y la desinformación esparcida por las redes sociales eran una práctica peligrosa que estaría acabando con la vida de muchas personas.
Están matando gente. Quiero decir que realmente no parece que la única pandemia que tenemos entre nosotros sea la de los no vacunados. Realmente están matando gente.
En uno de los apartes de sus comentarios, la jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, escribió que los estados y otras partes no tenían el derecho legal ni la legitimación para demandar. La determinación del máximo tribunal publicada el miércoles sobre temas relacionados con la libertad de expresión en redes sociales es solo uno de los varios procesos que los magistrados del máximo tribunal tendrán que abordar durante este periodo. En febrero, la Corte escuchó argumentos sobre las leyes aprobadas por republicanos en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales eliminar publicaciones, mientras que en marzo, el selecto grupo anunció algunos lineamientos que hacen referencia a los casos en los que los funcionarios públicos podrán bloquear a sus seguidores en las plataformas de mensajes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue sentenciado el miércoles en Nueva York por permitir que narcotraficantes usaran al ejército y la Policía Nacional para ayudar a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. El juez condenó a Hernández a pasar 45 años en una prisión federal. Y un tribunal de justicia de El Salvador condenó a 8 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por corrupción. El exmandatario asilado en Nicaragua tiene 7 procesos penales en su contra y 2 de ellos con condena. Continuamos en Brasil. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, dio a conocer el miércoles que se fijó en 40 gramos la cantidad de marihuana que diferenciará a un usuario de un traficante tras despenalizar el porte de esta droga, una decisión que divide a la sociedad. Los detalles con la agencia AFP.
Hasta 40 gramos de marihuana podrá portar un usuario en Brasil. Esa cantidad lo diferenciará de un traficante. Así lo anunció el miércoles el Supremo Tribunal Federal, que despenalizó el martes el porte de la droga, en un juicio iniciado en 2015.
Se presumirá consumidor a quien para uso propio adquiera, almacene, tenga en depósito, transporte o traiga consigo hasta 40 gramos de cannabis sativa o 6 plantas femeninas.
La Corte mantuvo la prohibición del consumo en lugares públicos y aclaró que la tenencia y consumo seguirá siendo una actividad ilícita, susceptible de sanciones administrativas como tener que seguir un programa educativo. Hasta ahora, la ley, que data de 2006, dejaba a criterio de los jueces determinar si un portador era usuario o traficante, dejando expuestos a los usuarios a duras penas de prisión. La medida genera controversia entre la población brasileña. El presidente Luis Inácio Lula da Silva consideró el miércoles que la decisión de la máxima corte era adecuada. La regla del Supremo Tribunal Federal prevalecerá, al menos hasta que el Congreso legisle más específicamente. De hecho, allí avanza un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas, sin importar la cantidad.
En otra información, la Organización de los Estados Americanos celebra su Asamblea General en Paraguay con una agenda centrada en la integración y la seguridad para el desarrollo y la situación política en Haití, Nicaragua y Venezuela. La noticia llega desde La Voz de América.
Con una escasa tensión mediática en los días previos, Paraguay es sede hasta el viernes de la 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y con la participación de 21 delegaciones presididas por sus cancilleres y otras 9 encabezadas por otros funcionarios, se realizarán las sesiones bajo el lema La integración y la seguridad para el desarrollo sostenible de la región y como eje de sus deliberaciones la situación política y de derechos humanos en Haití, Venezuela y Nicaragua. En este periodo ordinario de sesiones, Estados Unidos estará representado por el subsecretario de Estado Richard Berman y el encargado para América Latina Brian Nichols. Durante la apertura del evento, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó:
este lema refleja la preocupación compartida por los Estados miembros de la OEA por atender en forma efectiva retos importantes frente a la región, que exige una visión hemisférica.
Ese es el primer cónclave anual sin la presencia formal de Nicaragua, que desde el 19 de noviembre de 2023 oficializó su salida de esta organización. Tampoco se cuenta con la presencia de Venezuela, que no ha enviado delegados en las dos últimas ediciones de esta asamblea, y según expertos en derecho internacional, la condición de este país como Estado miembro plantea una interpretación inédita de la jurisprudencia americana. Durante la participación de los miembros de la sociedad civil en el primer debate, Nicole Hernández, del Centro de Justicia y Paz de Venezuela, enfatizó en los requerimientos de este país con las elecciones presidenciales del 28 de julio a la vista.
Pero un año electoral revela una grave situación de represión en Venezuela. Eso se evidencia en las 41 detenciones arbitrarias de líderes sociales y políticos, las más de 20 desapariciones forzadas.
Se espera que para el viernes la Organización de los Estados Americanos emita alguna resolución sobre la crisis que enfrentan varios países de la región. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. La Paz, alrededor de una docena de militares bolivianos han sido arrestados tras el intento de golpe de Estado, dijo hoy el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, en entrevista con el canal Unitel, agregando que enfrentan acusaciones que podrían conducir a penas de prisión de 15 a 30 años. Dubái, la firma de seguridad británica Amber Air, reportó que un barco mercante comunicó hoy haber sido alcanzado por un proyectil en el Mar Rojo frente a la costa de Yemen. Madrid, las autoridades españolas interceptaron otro submarino sospechoso de transportar drogas a Europa desde Sudamérica y arrestaron a 4 colombianos que tripulaban la nave. McAllister, el estado de Oklahoma, ejecutó esta mañana al reo Richard Rohn, de 66 años, declarado culpable de secuestrar, violar y matar a una niña de 7 años en 1984. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre científicos del Reino Unido que están trabajando con plantas modificadas genéticamente para lograr una fotosíntesis aumentada que llevará a un mejor uso del agua y crecimiento más acelerado de las plantas.
Una alga que contiene una proteína que aumenta la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas se ha incorporado a las del tabaco. El resultado es prometedor. Además, el uso de agua necesaria disminuyó. La técnica se enfoca en la fotosíntesis, ese proceso complejo que las plantas realizan usando luz del sol y dióxido de carbono. Aumentar la fotosíntesis producirá enormes beneficios, no solo para un mayor rendimiento agrícola, sino que significa sobrepasar impedimentos que hacían casi imposibles de lograr estos resultados en el pasado. Los investigadores usaron procesos de manipulación genética para aumentar la producción de una enzima que existe dentro de las plantas de tabaco, usando otra enzima de una bacteria. Con estos resultados, los científicos de la Universidad de Essex en el Reino Unido esperan refinar la tecnología para adaptarla a otras plantas, como la soya, el millo y el arroz. El mejoramiento podría aliviar algunas de las presiones que enfrenta el mundo con la crisis climática y también algo importantísimo, resolver la necesidad urgente de producir alimentos de una forma más eficiente. La investigación fue financiada con fondos públicos y los logros resultantes estarán disponibles para los países en desarrollo libre de costos. Quienes los necesiten tendrán acceso a ellos. La investigación comenzó en el 2013 y es posible que sean necesarios otros 5 o 10 años hasta poder obtener plantas que usen esta técnica. Las algas ya han mostrado su potencial usando la fotosíntesis para capturar y almacenar el dióxido de carbono. Varios laboratorios están trabajando en el uso de algas como biocombustibles y como un aditivo que puede disminuir las emisiones de metano. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, cargadito con la Copa América.
Increíble. Venezuela sí. Tiene 6 puntos, derrotó a México y ahora ha puesto a los mexicanos en una situación de vida o muerte. Uh-huh. Contra Ecuador, que también tiene situación de vida o muerte. Uno de estos dos se va a quedar fuera de la Copa América, mientras que Venezuela tiene prácticamente asegurado su pasaporte. Ni siquiera tiene que ganar su próximo partido para estar pendiente y presente en la próxima ronda. Bueno. Increíble resultado. El próximo encuentro va a ser de vida o muerte entre Ecuador y México. Uh-huh. Pero vamos a ver lo que pasa. Esta noche también hay acción.
Sí, señor.
Desde Atlanta, 74,000 asientos vendidos para Panamá, Estados Unidos. Y esta noche a las 9 p.m., Uruguay versus Bolivia. Pero si quieres más dramatismo, porque eso no fue suficiente para ti, mañana viernes a las 6 p.m., en Arizona, en el desierto, Colombia, Costa Rica. Y a las 9 p.m., Paraguay versus Brasil.
Bueno.
¿Tú te imaginas que Paraguay empate o le gane a Brasil como hizo Costa Rica?
¿Y Messi dónde me lo dejas para este fin de semana?
Bueno, Messi que está jugando medio lesionado, todavía le falta un partido. Pero ya Argentina no tiene que utilizarlo, te voy a decir por qué. Ya Argentina está en la próxima ronda. Si son inteligentes, descansan a Leo Messi un partido completo y lo tienen listo para los cuartos de final. Uh-huh. Vamos a ver si la estrategia esa les sirve. Bueno, eso es en este hemisferio. Nos vamos ahora a Europa. ¿Tú sabías que la República de Georgia, okay, ex República Soviética de Georgia, derrotó a Portugal ayer 2-0 con Cristiano Ronaldo jugando su mejor fútbol y avanzó a los octavos de final de la Euro y ahora le toca a España? Pero tremendo partido que se gastó Georgia, que está aquí de puro accidente, porque nadie se imaginó que la República de Georgia había avanzado tanto en fútbol. Los expertos en la materia ni siquiera la daban en la Euro y ahora están en los octavos de final. Y tú sabes lo inconsistente que es España en torneos internacionales.
Sí.
Así que tú te imaginas que la República
solamente
de Georgia
le gane.
Pero que España ahora pierda, si perdió contra Marruecos en el Mundial, perfectamente bien puede perder contra Georgia y se cuela en los cuartos de final de la Euro. Increíble. Bueno, los primeros partidos de los cuartos de final ya tenemos todo el panorama completo. Alemania contra Dinamarca el 29 de junio y también Inglaterra contra Eslovaquia, España contra Georgia, Portugal contra Eslovenia y esto, oye esto, Francia contra Bélgica. Uno de esos dos va a quedar eliminados. Rumanía contra Países Bajos, Austria versus Turquía y Suiza contra Italia. Increíble, el rojo vivo, la euro. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Si tuvieras la paliza que le dieron a los Yankees anoche.
No me digas.
Por segundo día consecutivo.
Entonces Juan Pendaza está triste.
Por eso que no vino a trabajar. ¿Sí? Imagínate tú, mira. Por segundo día consecutivo, los Mets apalearon a los Yankees. Ayer fue 12 carreras por 2. En ese encuentro, Julito Martínez conectó doblete, impulsó carrera. El cubano-americano batea casi 290. Álvarez, el receptor, tuvo 3 hits, 3 impulsadas, 3 anotadas, un jonrón en este encuentro. Y es la segunda noche consecutiva que los Mets acaban con el picheo de los Yankees. Anoche los Dodgers le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Medias Blancas de Chicago. Y Shohei Ohtani, una vez más, conectó su jonrón número 25, negoció 2 boletos, anotó 2 carreras, tiene promedio en base de 402 y tiene OPS de 1060. OPS de 1060 significa que es cualquier cosa por encima de 700 es bueno. 800 muy bueno, 900 sobresaliente, pero si ya tienes un OPS como que tiene Shohei Ohtani, que es un promedio de bases, de batazos, bases extra, bases negociadas, cuando tú estás en base molestando al otro equipo, por decirlo así, Shohei Ohtani tiene 1060 y eso es ya fuera de serie. Ya estamos en otro planeta.
Estamos en otro.
Ok, muy bien, vamos a seguir. Anoche los Orioles vencieron a los Guardianes de Cleveland 4-2 y el zurdo cubano Sionel Pérez con un aguante, su aguante número 8 lanzó una entrada completa de lechada en la victoria de los Orioles. Henderson se encargó de la ofensiva con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Los Phillies de Filadelfia apalearon a los Tigres del Detroit. March impulsó 4 carreras en este partido. Andy Ibáñez, el cubano, impulsó carrera con un hit.
Eso fue todo. Pero llegó el gol.
No puede ser. Me están diciendo en serio que hasta aquí los deportes. En serio. Bueno, en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La cadena de salas de cine Landmark aquí en Estados Unidos está celebrando medio siglo de vida con la proyección de películas como Daddy-O, que es lo nuevo de Dakota Johnson de Fifty Shades, y el veterano Sean Penn, cuya trama tiene lugar en la ciudad de Nueva York. El personaje interpretado por la hija del actor y productor Don Johnson de Miami Vice aborda un taxi manejado por el personaje interpretado por el actor ex de la estrella Madonna, y ahí comienza la historia. Daddy-O se llama la película, está dirigida por Christy Hoff. La agencia de noticias Associated Press dio a conocer esta semana su lista de los mejores trabajos discográficos en lo que va de 2024, y entre ellos están Beyoncé con Acto Segundo, Cowboy Carter, Taylor Swift, The Torture Poets Department, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, Ariana Grande, Eternal Sunshine, Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran. Recientemente, Apple Music anunció sus 10 mejores álbumes de todos los tiempos, entre los cuales están Beyoncé con Limonada, Nevermind de Nirvana, Back to Black, Amy Winehouse, también canciones en clave de vida de Stevie Wonder, Purple Rain de Prince and the Revolution, Abbey Road de Beatles y Thriller de Michael Jackson. Junio en la historia, 1925, la clásica comedia de Charlie Chaplin, The Gold Rush, hace su premier en Hollywood. 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visita Berlín Occidental para expresar su solidaridad con los habitantes de la ciudad. 2009, la actriz y modelo Farrah Fawcett muere a los 62 años en Santa Mónica, California. Michael Jackson, el rey del pop, fallece a los 50 años cerca de Santa Mónica, en Los Ángeles. Ambos, el mismo día. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 minutos vamos a repasar nuestros titulares. La aguda crisis en los hospitales se refleja en la atención a los pacientes, afirman cubanos. Multas por violar medidas para evitar propagación de oropouche y dengue genera indignación. Persisten dudas e incertidumbre en Bolivia tras intento golpista. Estados Unidos impone consecuencias más estrictas por cruces fronterizos ilegales y Biden y Trump se enfrentan hoy en el primer debate con miras a las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección. Y en